Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, es la 1:02 de la tarde. Están ustedes en Tengo Otros Datos, aquí en Ibero 90.9. Yo soy Camila Solís y los acompañaré el día de hoy para platicar acerca de las noticias, hoy en particular, más importantes del espectro nacional. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero99FM en X, Ibero99 en Facebook, 99 en Instagram también, y las de nosotros, @otrosdatos99 en X y @tengootrosdatos99 en Instagram. Por aquí la cabina está, hoy no está tan llena, qué triste, pero siempre acompañado de buena gente aquí conmigo. Está Silvia Dicci, que les contestará los mensajitos que nos quieran mandar al teléfono en cabina y WhatsApp, 55 529 25 99. También está aquí Sebastián Ermenger, Lucía Panqueva y el buen Eric en los controles. Y pues nada, yo los dejo con las noticias del día.
Hoy.
El alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Baena Solórzano, fue asesinado al llegar a su domicilio en la comunidad La Estancia. Según los primeros reportes, recibió 5 impactos de bala. El Partido Verde, al que pertenecía, condenó el ataque calificándolo de cobarde y exigió una investigación inmediata para esclarecer los hechos. Sanae Takaichi fue elegida como la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón tras la renuncia de Shigeru Ishiba. Takaichi es líder del Partido Liberal Demócrata y es conocida por su postura conservadora, sobre todo en temas de defensa, y su cercanía con el legado de Shinzo Abe. Nicolas Sarkozy ingresó a la prisión de la Santé en París para cumplir una condena de 5 años tras ser hallado culpable de asociación ilícita. El expresidente francés tendrá una celda en aislamiento para evitar el contacto con otros reclusos, mientras que su equipo legal trabaja en un recurso de apelación. Gerardo Fernández Noroña solicitó una licencia de 12 días en el Senado de la República para viajar a Palestina, donde participará en diversas actividades políticas y diplomáticas.
Imagínate vivir en Suiza.
Cómo me encanta ese frío de este programa. Les comentaba hace un ratito que particularmente hoy la agenda nacional está bastante llena, y para el primer tema que tocaremos, platicaremos con Arturo Ángel, periodista de investigación, Premio Nacional de Periodismo 2017, y a quien me da mucho gusto saludar el día de hoy. Arturo, ¿cómo estás? Arturo, ¿nos escuchas? Ok, me parece que perdimos conexión con Arturo. Mientras tanto, les voy a contar de qué vamos a hablar. Pues fíjense, el Sistema Nacional Anticorrupción decidió llamaron a una investigación por inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del senador Adán Augusto López Hernández. Y para eso ya tenemos en la línea a Arturo Ángel. Arturo, ¿cómo estás? Me parece que seguimos sin tenerlo en la línea, les sigo contando. El Sistema Nacional Anticorrupción es un cuerpo civil que se dedica a vigilar la función pública. Y en particular, este llamado se firmó por 4 personas. Por Vania Morales, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana a nivel nacional. Laura Elisa Morales Villagrán, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de Puebla. Guadalupe Uchín Mora, que es integrante de la misma comisión en Puebla. Y Keopski Brand Torres Hernández, que es parte del Consejo de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, no es cierto, en Durango, ya me le estoy inventando un cargo. Y entonces, en este comunicado, pues fue bastante polémico, y en particular se volvió más polémico porque Vania Morales, quien es la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, señaló a Patricia Talavera como responsable de solicitar retirar el comunicado. Ya está Arturo Ángel en la línea. Arturo, ¿ahora sí me escuchas?
Sí, ahora la escucho perfecta. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo. Qué gusto es tenerte aquí. A ver, cuéntanos de qué van las inconsistencias señaladas por parte del grupo del Sistema Nacional Anticorrupción.
Hola, Camila. Pues mira, a ver, me parece que lo que hizo el Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, porque hay que partir desde, me parece que este asunto ha evidenciado de entrada que pues este entramado de qué es el Sistema Nacional Anticorrupción es bastante complejo y difícil de entender. Es una cosa que se creó en el sexenio del presidente Peña Nieto, mucho más por presiones de la oposición, por cierto, pues para poder, digamos que, conjuntar que todas las instancias en México que se encargan de revisar temas que tienen que ver con posibles asuntos de corrupción, pues podían tener comunicación entre ellos, porque la corrupción no solamente la investiga la Fiscalía Anticorrupción, y también está la Auditoría Superior de la Federación, también está la que antes se llamaba Secretaría de la Función Pública, que ahora es Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, está el Tribunal de Justicia Administrativa, está el Poder Judicial. Entonces, se crea este sistema que es, vamos a juntar a todas las autoridades, pero además vamos a agregar un componente ciudadano, un comité de participación ciudadana, cuya titular va a ser además la presidenta de todo el sistema, como para darle esta importancia al ciudadano, de los ciudadanos son los que van a no solamente a conjuntar estas autoridades, sino además van a encabezar el sistema. Bueno, y a su vez se creó a nivel federal y se crearon en los estados comités estatales anticorrupción. ¿Qué pasó el día de ayer que se ató esta polémica? Que la presidenta, la ciudadana que actualmente es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y por lo tanto la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Baña Pérez Morales, emitió un comunicado avalado además por varios comités estatales anticorrupción, en donde lo que hacen es hacer un exhorto pues a las autoridades de todo el sistema, ¿no? Al Senado, al SAT, a la Auditoría Superior de la Federación, a la UIF, para que se indague pues las aparentes incongruencias patrimoniales y fiscales y los posibles conflictos de interés relacionados con el senador Adán Augusto López Hernández, ¿no? Esto luego de, pues, ya vimos en las últimas semanas distintos trabajos, sobre todo periodísticos, que evidenciaron estas inconsistencias en cuestión de los ingresos de Adán Augusto López, sobre todo que tiene ingresos millonarios que al parecer no los había declarado, aunque él dice que sí, pero en las declaraciones patrimoniales de consulta pública no estaba, ¿no? Dio una conferencia, hizo una explicación ahí, pero honestamente quedaron muchas dudas. Entonces el posicionamiento público de estos sistemas anticorrupción y de la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción es: pedimos a las autoridades que ante la relevancia de este personaje pues se investiguen, ¿no? Dice estos antecedentes y se establezca pues qué sucedió, ¿no? El tema es que después de emitir el comunicado por Baña Pérez Morales y en su calidad de presidenta y los consejos, algunos consejos estatales, pues otros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción pues se inconformaron, ¿no? Sobre todo hay que decir que dentro del Consejo de Participación Ciudadana está mucho, porque debe tener 5 ciudadanos, ya solo quedan 3, una de ellas es Baña Pérez Morales, que además funge como presidenta, pero otra de las consejeras, Patricia Talavera, al parecer, por lo que ya ella misma confirmó, no le pareció adecuado este posicionamiento porque lo hizo Baña sin el aval de ella y del otro consejero. Entonces dijo, no, bájenlo de las redes del Consejo de Participación Ciudadana, porque que había compartido en las redes el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque el posicionamiento no traía el sello del Consejo de Participación Ciudadana. Pidieron que se bajara, eso dijeron que eso, Baña Pérez Morales explicó ayer que esto se hizo por presión de la propia Patricia Talavera, que pues, en lo que consideraron un acto de censura, ¿no? Patricia Talavera respondió que no es ninguna censura, pero que como no es una decisión avalada por los otros dos consejeros, pues no se puede tomar se puede difundir desde las cuentas del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero me parece que lo que ha evidenciado esta situación pues es esta crisis, esta división que hay en el propio Consejo del Sistema Nacional Anticorrupción y en general de este sistema, pues ya lleva muchos años. Y que la verdad es que no se terminan de ver cuál ha sido la utilidad práctica del mismo. Si ya no digan ustedes, ni siquiera para un posicionamiento público pueden ponerse bien de acuerdo, no pueden mantenerse en fin en estas situaciones. Y pues es un sistema que, como la propia Baña Pérez Morales, su presidenta, decía ayer en algunas entrevistas, pues cada año se le asignan por ahí de entre 130 y 150 millones de pesos, pero que es dinero que en realidad se ha ido en crear una base de burócratas que reciben un pago, pero pues que no acaba de entenderse de qué le está sirviendo a la ciudadanía, porque además ellos hace muchos años, el secretariado ejecutivo de este sistema tenía la instrucción muy clara de crear una plataforma digital donde todos íbamos a poder consultar la evolución patrimonial de todos los servidores públicos. Bueno, esa plataforma hasta el día de hoy no existe, ¿no? Entonces, no existe la plataforma, no acaban de ponerse de acuerdo en emitir estos posicionamientos, entonces pues evidentemente se generan muchas dudas realmente de, más allá del caso particular de Adán Augusto, porque decía Vania Pérez Morales, es que del Senado le hablaron a mi compañera, a Patricia Talavera, para presionarla y que ella a su vez presionara para que se bajara el comunicado. Patricia Talavera dice que no, que ella no la presionaron, pero que es Vania Pérez Morales, que tiene su agenda personal y busca su propio lucimiento. En fin, entre grillas, egos, malos manejos, porque además déjenme decirles que este año también ha sido noticia en ese sistema, porque el secretario ejecutivo tuvo que renunciar en febrero por sospechas de posible corrupción. Entonces me parece que es una crisis, ¿no?, profunda que existe en este sistema, que no acaba de arrojar ningún resultado y que luego con temas como el de Adán Augusto pues queda en evidencia lo que está pasando.
Ahora, como bien nos cuentas, es más bien una cosa de comunicación y de entendimiento entre las partes, pero yo me pregunto si de proceder y de que se pongan de acuerdo y bueno, entonces todos vamos a hacer un comunicado en donde exhortemos a las autoridades a que se haga una correcta investigación en la declaración patrimonial de Adán Augusto. ¿Estos exhortos llegan a algo? ¿Se materializan? ¿Terminan como siendo una obligación legal para las autoridades o simplemente es un llamado a la atención de la autoridad?
Pues, mira, es que yo creo que posiblemente tampoco terminaría pasando nada, honestamente. A ver, de entrada, es que digamos que son distintas crisis. El Comité de Participación Ciudadana sí es un integrante del Sistema Nacional Anticorrupción. Son los ciudadanos, ¿no?, que tienen su presidente, en este caso presidenta, y que a su vez la presidenta del Consejo Ciudadano es también la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, donde también están las autoridades. De entrada hay una grilla en la parte ciudadana.
Claro.
Pues ya vemos que se están dimes y diretes entre contrarios. Pero suponiendo, aquí había de entrada que preguntarnos por qué los otros dos consejeros no apoyan que haya un pronunciamiento, ¿no? O sea, ya de ahí la cosa huele mal, honestamente, ¿no? Porque es que es un pronunciamiento, pues estás pidiendo que se investigue corrupción. Entonces, hay, por supuesto que cabe lugar a la suplicacia de estarán los senadores o el Senado, la gente de Adán Augusto, presionando a los otros dos consejeros, porque además les decía que está incompleto ese consejo, solamente hay tres integrantes, faltan otros dos. ¿Y de quién depende la designación de nosotros? Del propio Senado. Entonces, a lo mejor puede haber ahí una presión de, si no bajan ese comunicado, pues no se van a nombrar los otros dos consejeros. ¿Y por qué es importante que se nombren los otros dos? Porque Vania Pérez, que es la presidenta, acaba su periodo en diciembre. Si ella se va, ya no puede funcionar ese consejo porque no puede funcionar con dos. Entonces, de entrada puede haber ahí un conflicto de interés. Pero suponiendo que se pusieran de acuerdo en la parte ciudadana, pues muy posiblemente no va a pasar nada, porque, por ejemplo, ya pasó hace unos días que la presidenta del Sistema Nacional, Vania Pérez, ante las autoridades del Sistema Nacional de Corrupción, quiso presentar una iniciativa para que una serie de grandes casos de corrupción se tipifiquen como casos de atención prioritaria, que no solamente es un membrete, la ley del Sistema Nacional dice que hay ciertos casos que si se tipifican como prioritarios, significa que todas las autoridades que conforman el Sistema Nacional tienen que compartir entre ellas información y se tienen que revisar en específico esos casos cuando se reúnan. Bueno, lo propuso Vania Pérez Morales, pero los otros integrantes dijeron, no, como que no es el momento, como que mejor no, hay que entrarle ahorita, hay que esperar. Entonces, honestamente, a tu pregunta, la respuesta más sincera es que no creo que hubiera pasado nada, la verdad, ¿no? O sea, es un sistema que parece que las autoridades pues dicen que sirve, pero no están demasiado entusiasmadas en sacarlo adelante. Pero de todas maneras, aunque solamente fuera de manera simbólica, Camila, sí creo que era importante que por el peso político que tiene que en los temas anticorrupción estén pidiendo que se esclarezca el tema del senador, pues era importante que se quedara. Y el que lo hayan bajado te dice que ya más allá de que no pase nada en los hechos, ya ni siquiera de manera simbólica, de manera política, pueden hacerse sus pronunciamientos. O sea, creo que tenía su propia importancia y de ahí lo grave de que se haya bajado.
Interesante lo que nos comentas acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos de ver cómo evoluciona el tema de la elección de la presidencia del Comité de Participación Ciudadana. Arturo Ángel, periodista de Periodismo 2017, te agradezco mucho este enlace.
No, un abrazo para ustedes, muy buenas tardes.
Abrazos, Arturo Ángel. Híjole, ¿cómo la ven? En diciembre se elige nueva cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción y hemos de ver si todavía existirá el sistema más adelante de esta elección. Nosotros nos vamos a una rola. Esto es The Happy Dictator de Gorillaz y Sparks. No le cambien.
¿Y la lana?
¿Y la lana? Oigan, el país está en una situación un poco complicada en temas de inversión extranjera y particularmente ayer el Departamento de Estado en su informe Declaración sobre el Clima de Inversión en México 2025 habló sobre que el gobierno de México tiene un trato más favorable hacia Pemex y a la CFE. Ahora, vamos a hablar de política energética. En octubre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un decreto, cambia un término, el término que a lo mejor todos estudiamos acerca de CFE y de Pemex, que son empresas energéticas estatales. Y el término cambió a empresas públicas. Para entender este cambio y lo que nos dice el Departamento de Estado estadounidense, aunque suene muy redundante, tenemos a Luis Miguel González, director editorial del Economista, en la línea y a quien le agradezco mucho este enlace. Luis Miguel, ¿cómo estás?
Pues gusto saludarte, Camila. Buenas tardes.
Hombre, el gusto es tenerte con nosotros. A ver, ayúdanos a desglosar un poco. ¿Qué significó este cambio de empresas energéticas estatales a empresas públicas?
Hay que recordar que en la reforma energética de tiempos de Peña Nieto, etcétera, había esta idea de que Pemex y CFE tenían que ser empresas que funcionaran como empresas. Esto quiere decir ser evaluadas con criterios de rentabilidad, si ganaban o no ganaban dinero, de preferencia si perdían, que no perdieran mucho. Había una narrativa detrás de eso, estaba muy enfocada en teoría la eficiencia. Llega la 4T y dice: momento, Pemex en particular es mucho más que una empresa, no me la midan por ganancias y pérdidas, recuerden que es un pedazo de historia, que hay mucha, literalmente, que hay muchos otros factores. ¿Por qué es relevante esto? Porque eso hace muy complicado, desde mi punto de vista, entender, hay veces, cómo el propio gobierno evalúa lo que hace Pemex, lo que deja de hacer. Cuando vemos, no sé, en el caso de refinación, el sexenio pasado, que las pérdidas acumuladas fueron de $1 billón en 6 años. $1 billón con B. Uno dice, ¿cómo lo pones en perspectiva? Y entonces te dice, bueno, ¿cuánto vale la soberanía? ¿Cuánto vale no tener que depender, en teoría, de lo que decían en otro lado? Y es parte del asunto, Camila, que prende focos en el tablero, por ejemplo, de nuestros socios comerciales. Es, bueno, ¿y qué vamos a hacer si queremos hacer negocio en México y competimos con una empresa que no solo es una empresa, sino un pedazo de historia y algo muy relevante con criterios políticos o de otras cosas?
Ahora, me parece que está en desarrollo qué podrá pedir frente a esta revisión del T-MEC Estados Unidos en la cuestión energética, particularmente de hidrocarburos. Ahora, como tu opinión realista, Luis Miguel, ¿Pemex, frente a esta idea de empresa que se encuentra en déficit, tiene futuro como empresa pública administrada por el Estado? ¿O tendrán que...?
Necesita una estrategia petrolera que incluya Pemex, pero que también incluya otros actores. En ese sentido, lo que Estados Unidos pone en la mesa, y tú lo decías muy bien en la presentación, es, oigan, sean más claros y más parejos cuando el que toca la puerta es una inversión extranjera. Y lo que necesitamos en energía, y me refiero petróleo, electricidad y gas, hablamos poco de gas, claro, pero lo que necesitamos en los tres principales componentes de la crisis energética son decenas de miles de millones de dólares. No los tiene el gobierno, necesitamos inversión privada nacional, pero también inversión extranjera, no solo por, yo diría, no solo porque tienen el capital, sino porque tienen soluciones tecnológicas en algunos casos, pueden ser, como ocurrió en el caso de China, la inversión extranjera el primer paso para desarrollar tecnología propia, dependiendo de qué condiciones pongas. En ese sentido, y para no eludir tu pregunta, es tal cual se plantea Pemex en el modelo 4T, está muy complicado.
Ya.
No es un asunto de narrativa, es un asunto tan aburrido como de contabilidad.
Sí, claro, operativo. Uh-huh. Ahora, de abrirse las posibilidades para Estados Unidos de que entre al sector energético mexicano, como un poquito juguemos con las fichas que hay. Podrían utilizar nuestras refinerías, podrían ellos encargarse de extraer el petróleo, lo comercializarían. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Estados Unidos?
A ver, lo que necesitamos primero es detener la caída de la producción.
Ya.
Solo para ponerlo en perspectiva, en 2004 México producía 3.4 millones de barriles diarios. En este momento, dependiendo de cómo hagamos la cuenta, está produciendo alrededor de 1.600.000, menos de la mitad.
Sí.
Si no hacemos nada, ni siquiera podremos mantener esta cifra de 1.600.000. Hay un dato que nos debería un poco prender las señales de alerta. En el mapa de producción en América Latina apareció un país pequeñitito que está junto a Venezuela, Guyana. En 2030, suponiendo que las tendencias sigan, va a producir más petróleo ese país pequeñísimo junto a Venezuela en México.
Wow.
Eso es parte de lo que está en el, vamos a decir, en el territorio de lo posible, de lo probable, y de lo que vendrá si no hacemos nada. Hacer nada en este evento me parece que es seguir la inercia de lo que estamos haciendo. No le dan los números a Pemex. Sí me gustaría distinguir, Camila, la situación de Comisión Federal de Electricidad es infinitamente mejor que la de Pemex. Pues, aunque las pongan en la misma bolsa, Comisión Federal, desde mi punto de vista, es la empresa energética del gobierno que tiene más futuro.
Y sobre todo creo que es la que menos está insertada en el discurso, no solo de la 4T, yo quiero pensar que en discursos anteriores. Ahora, ya que tocaste el tema de la CFE, aprovecho estos minutitos que nos quedan para preguntarte. La Secretaría de Energía lanzó una convocatoria para la inversión extranjera en tema de energética renovable. ¿El panorama cómo pinta, Luis Miguel?
Es inversión privada, no solo es extranjera. Es una convocatoria donde están tratando de levantar inversiones por alrededor de 7,000 millones de dólares. Yo diría, en términos generales, lo que presentó ayer la Secretaría de Energía fue bien recibido, es realista. El comentario que yo escuché de gente del sector es... mucho va a depender de la capacidad de ejecución, pero el diagnóstico es el correcto. ¿Y qué quiere decir capacidad de ejecución? En algunos casos, Camila, hablamos de que tenemos que producir más energía, pero si producimos energía y no resolvemos el problema de transmisión y que solo corresponde a la Comisión Federal, de nada nos va a servir. Muchos de los cuellos de botella de los problemas, incluyendo los apagones, tienen que ver con transmisión, no con generación de energía.
Si no hay infraestructura de transmisión de energía, no tendría sentido invertir en ella, en la producción de esta.
Sí, a ver, literalmente es como si tuvieras camiones y no tuvieras carreteras.
Ya. Luis Miguel González, director editorial de El Economista, te agradezco mucho los minutos que nos compartiste el día de hoy en el Tengo Otros Datos.
No, hombre, el agradecido soy yo. Con mucho gusto.
Abrazos, Luis Miguel. Nosotros los dejamos pensando acerca de la CFE y nos vamos al único corte de este programa. Están ustedes en Tengo Otros Datos. No le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
En nuestro país, dicen por ahí que el agua tiene dueño. Una investigación de Guanajuato revela, ahorita les digo exactamente dónde, pero una investigación acerca del agua en Guanajuato revela que 4 exgobernadores, un exdirigente partidista y un expresidente de México son dueños del agua en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes. En particular, todos estos del Partido Acción Nacional. Para hablar del tema, tenemos en la línea a Arnoldo Cuellar, periodista y analista político, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Arnoldo, disculpe usted, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas Gracias. Tardes. A ver, cuéntanos. ¿En Guanajuato el agua tiene dueño?
Esta investigación que publica Milenio, que está fundamentada sobre todo en los registros de Conagua, que son públicos, desde PopLab también lo hemos venido explorando, es más amplia y oportuna en este momento la de Milenio, aunque faltan algunas cuestiones. Por ejemplo, el gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo no está en la lista y también tiene un pozo que permite disponer de 5,000 metros cúbicos de agua al año, que es muchísima agua. Yo lo que observo, no es solo Guanajuato, tú dijiste, es el centro del país, es Michoacán, es en algunos casos también Jalisco y Querétaro. Te podría platicar de lo de Guanajuato. A mí me llama mucho la atención que todos los pozos de la familia Fox, porque son varios miembros de la familia Fox, su hermano José Luis, otra de sus hermanas, todos tienen registros a partir de 1998, 99, 2000, como registro inicial de la concesión. En 1998 Vicente Fox era gobernador de Guanajuato y un muy fuerte precandidato presidencial, aspiración que concretó en 1999 y pidió licencia para lanzarse a esa campaña política y dejar la gubernatura de Guanajuato en manos de un interino. Entonces se trata de vinculaciones políticas. No era un ciudadano común y corriente cuando obtuvo esta concesión. En el caso del exgobernador Miguel Márquez, que tiene 3 pozos, 3 concesiones, 3 disposiciones de agua, incluso pueden ser varios pozos, porque de lo que se habla es de volúmenes concesionados. Bueno, pues cuando obtiene la primera en 1899, ya era diputado local y había sido alcalde de su municipio, en Purísima del Rincón, en Guanajuato, y otra concesión la obtiene en 2013, cuando ya era gobernador, la última en 2020. Ya no era gobernador, pero él había heredado el cargo a Diego Sinoé Rodríguez Vallejo y seguía siendo una figura muy fuerte en Acción Nacional, visto el resultado de haber obtenido una candidatura a senador plurinominal, una candidatura a senador de elección en el 2024. Entonces, es indudable pensar en las vinculaciones, en la capacidad de gestión que pueden tener políticos en cargos relevantes ante la Comisión Nacional del Agua. Pero déjame decirte que Guanajuato debería tener una veda ya a estas alturas de otorgamiento de nuevas concesiones, porque el acuífero está sobreexplotado. Okay. Y esto está impactando sobre todo el agua para el uso urbano, para el consumo humano. El acuífero, por ejemplo, del Valle de León, donde están muchas de estas concesiones, las de los Fox, la de Diego Sinoé y las de Miguel Márquez, surte a la ciudad de León. Tiene prácticamente, vamos a llegar muy pronto a los 3 millones de habitantes en su conurbación, con otros municipios como Silao, San Francisco del Rincón, el propio Purísima, y exige muchísima más agua de la que en este momento cuenta. Hay que recordar que tuvo una asignación federal para una presa por construirse en Jalisco, que se llamaba el Zapotillo, Finalmente la presa se construyó con una menor altura en la cortina de lo que se había planteado originalmente y solo con agua para Jalisco, en una negociación política que tuvieron el gobierno de Jalisco bajo el gobernador Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejando fuera a Guanajuato. Hoy Guanajuato, junto con la presidencia de la República, va a construir un nuevo acueducto que viene desde el sur del estado, la presa Solís, que es una presa eminentemente agrícola construida en los años 50 del siglo pasado. Es una presa enorme, son 800 millones de metros cúbicos, aunque bueno, ya muy asolvada. Van a traer el agua aproximadamente 200 kilómetros hasta León, porque el acuífero leonés ya no da lo suficiente para atender las necesidades de una población creciente. Entonces, ¿cómo es que se siguen otorgando concesiones sobre ese acuífero sobreexplotado? Que de no contarse con esta agua superficial, además hay que recordar que también está conflictuada porque es agua destinada a uso agrícola y hay que entrar en negociaciones con los agricultores. Hoy mismo te doy la información de que está celebrándose una manifestación, no tengo la cifra exacta, se hablaba de 2,000 personas que podían acudir en la presa de Solís, en el municipio de Acámbaro, en el sur del estado, en la región limítrofe con Michoacán, que están en desacuerdo con que esa agua de la presa Solís se destine a consumo humano y se les quite a los agricultores. Se ha hablado de un proyecto de tecnificación para que utilicen menos agua, evitar evaporación, lo cual implica una inversión enorme porque es llevar agua pues por tuberías y por conductos controlados a las tierras y no agua rodada como hasta ahora, pero es un cambio de cultura que habría que hacer muchísima labor política de convencimiento y luego educativa, que es algo a lo que estamos finalmente destinados, porque este país ya no soporta que el gran volumen de agua destinado a la agricultura pues se utilice como hasta ahora, de forma muy artesanal y con altos grados de pérdida de líquido por evaporación y por filtración. Entonces, tenemos toda esta disputa y en medio de ellos, parte de los argumentos que utilizan estos campesinos que ahora protestan es el tema de las concesiones de agua a políticos. La nota de Milenio habla de los políticos, pero no habla de muchos empresarios que también, empresarios que han sido políticos, por ejemplo, el ya fallecido Javier Usabiaga, el rey del ajo, que fue secretario de Agricultura con Vicente Fox en el estado y en el país cuando fue presidente, que volvió a ser secretario de Agricultura en Guanajuato, sus hijos, su familia sigue manejando, yo creo, el mayor volumen de exportaciones de productos como brócoli, como espárragos, como ajo, hacia países del extranjero, no solo los Estados Unidos y Canadá, y que pues también tienen muchísimas concesiones de agua, ¿no? No me consta ir, ellos han sido agricultores de toda la vida, probablemente no sea solo por sus cargos, pero sí hay que hacer un replanteamiento de cómo se ha venido usando el agua hasta ahora y cómo se han manejado estas concesiones, que bueno, pues la sospecha enorme es que no se haga bajo estudios serios, profundos, de la necesidad de esa agua, de que además no afecte el acuífero hacia el futuro, cuidar el agua para las futuras generaciones, porque déjame también comentarte que tenemos un problema agregado. Mientras más profundamente se busque el agua en el subsuelo, es normal, esto ya se sabe, que va a llegar agua contaminada con metales, producto del que es agua fósil, que tiene muchísimo tiempo en el subsuelo a altas profundidades y que ha venido diluyendo sustancias, metales, químicos que son dañinos para la salud humana y cuyo proceso de filtrado y de purificación pues también es muy caro, ¿no? Es otro tema que hay que tener en cuenta en todo este tema. Estamos condenados pues a una gran incertidumbre porque el agua superficial está contaminada por nuestras excrescencias urbanas e industriales y la del subsuelo por esta situación pues de química, de sobre todo, ¿no?
Arnoldo, esto que nos comentas de la cuestión hídrica, aparte de que me parece sumamente interesante, es sumamente importante entender cómo las dinámicas de explotación del recurso pueden terminar siendo incluso más amenazantes y podrían terminar mal. Ahora, Lucía Panqueva es nuestra productora de Corazón Guanajuatense y te tiene una pregunta. Tía.
Sí, gracias.
Hola, Arnoldo, ¿cómo estás?
Hola. Muy bien, Lucía, bueno, qué gusto.
Igual, primero preguntarte, pues nos hablabas de que estas concesiones en Guanajuato datan desde 1998. En general, Milenio nos dice desde 1996 más o menos y se extienden hasta 2031. ¿Por qué nadie la revisó antes y por qué...
¿Por qué nadie qué, perdón?
¿Por qué nadie la revisó antes y por qué es tan difícil tocar estos intereses cuando los dueños del agua son políticos con nombre y apellido?
Mira, habría que situar las cosas en un contexto. Si manejamos los volúmenes de agua que tienen todos estos políticos, pues no se ve como un exceso realmente, ¿no? Guanajuato tiene, a ver, no recuerdo la cita, pero es el estado con mayor cantidad de pozos, pero además con mayor cantidad de pozos clandestinos, que no ni siquiera están regulados por la CONAGUA. Estos de los que hablamos hoy, del reportaje que publica Milenio, están registrados, obtuvieron una autorización, pero son una infinitésima parte de los que están concesionados en general a lo largo de muchos años, porque no hay una política de sustentabilidad, ¿no? Desde luego que quienes están explotando el acuífero a mayor velocidad, con mayores volúmenes, son los sistemas de agua potable, porque es un agua necesaria para las poblaciones. Guanajuato es una cadena de ciudades urbanas, León, Irapuato, que tú conoces muy bien, Salamanca, Celaya, con grandes requerimientos. Además, es un estado industrial que también consume agua, ha crecido mucho su planta fabril, y finalmente es un estado agrícola. Llegó a ser conocido como el granero de México, hoy ya no producimos tanto maíz y frijol, pero sí muchos cultivos de exportación, que por cierto están concentrados en muy pocas manos, desplazando a mucha mano de obra agrícola hacia o la migración o hacia las ciudades, y ahí es el grave problema. Lo que estas concesiones tienen de problemático es que estos políticos hayan usado cargos públicos para obtenerlas, para negociarlas, para facilitarse trámites, y que habiendo sido los responsables del destino del Estado y de su conducción política, sean tan poco conscientes de haber abusado de esto, ¿no? Y no haber ellos mismos planteado la posibilidad de soluciones de otro tipo. Al final del día, el gran pleito va a ser agua para la gente, agua para los habitantes, agua para el crecimiento, desarrollo de nuestras ciudades, o agua para fines privados. Un poco es llamativo el título, los dueños del agua. No es todo el agua. Es como un tema ético, ¿no? Pero como eso, estos políticos que se beneficiaron de la posibilidad de generar permisos a su favor, pues desde luego que no supervisaron ni coadyuvaron con la autoridad federal, en este caso la CONAGUA, a controlar el exceso de explotación del acuífero, a ese gran número de pozos clandestinos. Ahorita voy a googlear, porque ya me dio curiosidad, porque la cifra la tenía, pero no la recuerdo en este momento, la cantidad de pozos que existen en Guanajuato, y sí estamos considerados como el estado con mayor cantidad de extracción de agua al subsuelo, y buena parte de ella, no la mayor parte, pero buena parte de ella, clandestina. Recuerden la industria tradicional de León, era la curtiduría. La curtiduría requiere grandes volúmenes de agua, es histórico, antes el agua se encontraba pues, no a gran profundidad, pozos privados que no se registraban, que se conservan así, hay huachicol del agua,
claro.
Hay gente que conserva pozos, vende pipas, que no pasa por la autoridad, que eso no se sabe, se noten las descargas, porque de pronto el sistema de agua potable de León vende menos agua de la que le entregan para ser tratada, porque hay este consumo de agua clandestina o pirata, ¿no? Entonces, ¿qué centraría yo el tema? Políticos que vieron la oportunidad de beneficiarse, o porque tenían actividades agrícolas, o porque tienen ranchos recreativos, como es el caso de Diego Sinué. Tanto Márquez como Fox son agricultores, también tienen ranchos que producen, pues no iban a ser los mejores cuidadores del equilibrio entre la extracción de agua, la recarga de los acuíferos, etcétera, ¿no? El consumo humano y el consumo para otro tipo de actividades. Creo que es un poco donde estaría el problema, ¿no?
Arnoldo, pues hemos de estar atentos a la situación hídrica de Guanajuato. También son eventos que se desarrollan no solo en lo inmediato, sino a largo plazo. Y como bien lo
échenle,
comentas...
Ojo, perdón que te interrumpa,
no
este
te preocupes.
Tema hoy de la manifestación en Acámbaro, porque ya nos ocurrió una vez, ya en León, una concesión de agua importante que hubiera resuelto los problemas de la ciudad de abasto por 20 años, debió ser suspendida, la obra nunca se realizó, por protestas de ciudadanos de Jalisco, donde se pretendía la inundación de tres poblados. Es el caso del Zapotillo.
Ya.
Bueno, hoy tenemos que empiezan los problemas de manifestaciones en el sur del estado, y es la disputa entre el agua para las ciudades o el agua para el campo. Yo creo que es un problema político muy, muy delicado, ¿no?
Así es, estaremos prestando atención a lo que nos comentas y cómo se desenvuelve este tema. Arnoldo Cuellar, periodista y analista político, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, te agradezco estos minutos.
Y a ustedes, como siempre, saludos.
Saludos. Nosotros nos vamos rápidamente a una rola. Esto es Seven Ways to Love de Saint Etienne y David Penn. Regresamos. La violencia política en este país no cesa y desgraciadamente el día de ayer asesinaron a Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores de Michoacán. Y para hablar del tema tenemos en la línea a un consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán para hablar acerca de cómo llegó a esta situación de violencia en Michoacán. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Buenas tardes, consejero. Pues preguntarle, ¿cómo llegó Michoacán a este grado de violencia?
Bueno, es una pregunta de una respuesta muy larga, pero lo que aconteció ayer ocurrió en un momento muy álgido del activismo de Bernardo Bravo, que no solo lideró una protesta de su gremio, los productores y empacadores de limón, productores de limón, sino que había desempeñado una función social muy importante como gestor e interlocutor con los órdenes de gobierno. Te pongo un par de antecedentes. El 11 de julio recibió en el Tianguis Limonero a la comisión compuesta por un equipo del gobierno federal y otro del gobierno del estado para la instalación o puesta en marcha de la Estrategia Nacional Anticorrupción en Apatzingán. Y posteriormente, a finales de julio, cuando la Secretaría de Seguridad del Estado implementó el operativo Apatzingán, que declaró tendría el objetivo de reducir los homicidios dolosos, y en la práctica se convirtió en un gran operativo vehicular que se prestó a denuncias ciudadanas sobre abusos policíacos. Bueno, en esa ocasión también Bernardo concertó espacios de diálogo con las autoridades de seguridad del estado para procurar erradicar estas malas prácticas. Nada se logra al 100%, pero sin duda era una persona que imprimía un liderazgo importante en la sociedad y el municipio de Apatzingán junto con su región, porque es una actividad regional, y su pérdida es muy lamentable. Queremos expresar nuestras condolencias a su familia y decir que es una pérdida muy sensible y dolorosa para toda la región.
Tenemos un audio que, si me permites, vamos a reproducir, consejero, de Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, hablando sobre el retomar las autodefensas de Guadalupe.
Todas estas personas, productores que nos están chingando, si me lo pidieran, yo puedo, si quieren, encabezar el movimiento otra vez de agarrar las armas.
¿Es posible, probable, que en Michoacán, en Apatzingán, se instaure una autodefensa que en contra del crimen organizado y el acoso que tienen los productores?
Yo creo que nadie puede responder con certeza esa pregunta, pero sí hay que decir que las tendencias apuntan a una situación similar al previo ocurrido del movimiento autodefensas del 2013, iniciado en febrero. Es decir, la autoridad del Estado mexicano y sus órdenes de gobierno deberían poner atención sobre los indicadores que pueden ser la antesala de un estallido social. Yo creo que no es deseable un movimiento de ese tipo por las enseñanzas que nos dejó el anterior. Y desde el observatorio trabajamos por una vía pacífica, pero definitivamente es difícil cuando la sociedad se ve, en este caso, acallada. Tú mencionaste los derechos políticos y, además de la gran pérdida irreemplazable de Bernardo, su muerte representa una gran fragilidad para el ejercicio de las libertades democráticas y los derechos ciudadanos en el Valle de Apatzingán. Y eso es lo que pesa más a largo plazo, además de la pérdida humana.
Consejero, desde el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, ¿qué piden tanto para el caso de Bernardo Bravo como en adelante para los productores, ciudadanos, habitantes de Michoacán?
la exigencia es la misma en todos estos casos, que aunque son distintos, tienen todos la misma tragedia de por sí. Dicen que la pérdida de una vida es una tragedia, pero de miles es solo una estadística. Y Bernardo es una de las víctimas más recientes de miles de familias que han sido victimizadas con la pérdida de sus familiares, su desaparición o el desplazamiento forzado que está tan presente en nuestra región. Entonces, pedimos lo mismo que siempre con todas estas víctimas de la violencia, que la justicia sea imparcial, expedita, y que la investigación sea lo suficientemente transparente para que no deje lugar a dudas de que se está impartiendo justicia. Torres Piña acaba de tomar posesión de la Fiscalía del Estado, estuvo hace unos días en Apatzingán presentando su estrategia contra el delito, y esta es sin duda un caso que va a marcar por completo su gestión en la Fiscalía. Debe entregar una investigación pulcra y llevar a los responsables a juicio para que esto no quede impune.
Nos quedaremos atentos al desarrollo de este tema, lamentando la muerte de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Yo le agradezco al consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán que nos tomó esta llamada, su tiempo con nosotros.
Gracias a ustedes por su cobertura. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Híjole, yo les decía que la violencia política en este país es tremenda, pero no solo la violencia política, sino todo tipo de violencia. Ana Lau Citalán, tienes un breaking news.
Sí, pues justamente se dio el incendio de una fábrica de colchones en el municipio de Ecatepec. Realmente hay muchas estimaciones de a qué hora empezó este incendio, entonces no podría darles un dato así certero. Igual ya se acercaron las instituciones correspondientes, ya se acercaron la ayuda de bomberos y ayuda para ayudar a apagar el incendio, y por ahorita tampoco se tiene estimado el número de heridos. Hay bastantes medios que igual pues dicen que son entre 500 personas heridas, pero se estima, o sea, varía muchísimo en el medio que veamos, ¿no?
En particular señalar que está interrumpido el servicio del Mexicable porque el incendio provocó una columna de humo que alcanzó, que es muy alta, severos metros de altura, y es visible desde los alrededores de la zona alta de Ecatepec. Lucy Panqueva, vamos a... Ah, Sebastián Ermenger, no es cierto, va a darnos un update.
Sí, gracias Camila, gracias Ana Lau. Sí, se reporta este incendio, son 500 personas evacuadas.
500 personas evacuadas.
Es lo que reportas. No hay por el momento reporte de personas heridas, pero está este incendio en la fábrica de colchones allá en los límites entre Ecatepec y Tlalnepantla.
Sebas, Gerardo Fernández Noroña se va... ¿Y qué va a pasar con Gerardo Fernández Noroña? ¿Qué nos queda en su lugar?
Pues no lo sé, no sé, que se vaya, que lo va a pagar Emiratos Árabes Unidos el vuelo, ya lo explicó hoy después de que ayer pidió licencia o anunció intensos escándalos del expresidente del Senado. Se habla mucho que tendría que ver con estos escándalos, sus viajes, sus camionetas, sus propiedades en Tepoztlán. Pues no, va a Palestina, lo pagará Emiratos Árabes Unidos, eso lo explicó hoy, supongo.
¿Pero lo invitaron?
En Premium Economy, al menos.
¿Avión privado, quizás?
Pues Emiratos Árabes Unidos vuela a México a través de Emirates, así que pues buena aerolínea para que él vuele. No sé qué decirte, Camila, pero pues que le vaya bien, ¿no?
Ay, pues es que de repente esas cosas se prestan mucho a especulaciones, pero bueno, ya salió Gerardo.
Pero aquí no especulamos.
Exactamente, ya salió el senador a sí, aclarar qué va a pasar en sus días.
Tenemos los pelos de la burra en la mano.
Muchas gracias, Sebastián, Ana Lau, Lucy, a todo el equipo de este programa que lo hace posible. Silvia Dicci, sí, yo sé, tú también eres productora. Iba para allá, al buen Eric en los controles. Ustedes escucharon el Tengo Otros Datos. Mañana nos escuchamos a la misma hora, bueno, a la 1 de la tarde, en punto. Yo soy Camila Solís, los dejo. Buenas tardes.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.